A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Hola a todos, buenas noches y bienvenido a esta República de las Letras, el único lugar en el dial donde todo es literatura.
Me sentí solo.
¿Por qué?
Estamos en un lugar único.
Estamos en el único lugar en el dial.
¿De aquí todo es literatura?
Todo es literatura.
Mira qué bien.
Sí, eso es lo bueno. Todo es literatura. Patricio López, aquí Alberto estoy. Mayor.
¿Qué tal? Oye, viene con mi polera negra.
Todavía estamos de luto.
También. Yo también estoy de negro.
Sí.
Desde el miércoles.
La República no se rinde. ¿Ah?
Muy bien.
Sí. Y nunca seremos sociedad anónima.
Y nunca
seremos. No.
No quiero el 33,3% de las acciones de este programa, por favor.
No.
¿No?
Nosotros
no.
Tenemos el 50-50, no te rindes.
No te preocupes. Te las doy.
Bueno, hoy día, hablando de tristezas y lutos, vamos a encontrarnos con un dramón de aquellos. Vamos a leer Jane Eyre. La novela de Charlotte Bronte, publicada en 1847. La novela se tituló en principio Jane Eyre, una autobiografía, porque efectivamente está escrita en primera persona. Y claro, dicen muchos investigadores que está en parte inspirada en las memorias infantiles de la propia Charlotte Bronte.
Sí, pues.
Así nomás. Ha tenido innumerables versiones cinematográficas. Porque se presta muy bien.
Tiene harto, sí.
Porque se presta muy bien. Yo había visto hace mucho tiempo atrás.
Para hacer llorar a la gente incauta. ¿Ah?
La del
97. Hacerla sufrir. ¿Ah?
Sí, la del 97.
Cazar en pañuelo desechable.
Con Samantha Morton, que para mí es la mejor Jane Eyre posible. Y esta semana vi la del 44 con Joan Fontaine y Orson Welles, que es.
Ya, pero igual no cumple mucho, porque este libro, si hay algo que lo destaca, es que al fin tenemos gente fea de por medio.
Sí, claro. Ahora,
sí, pero Wells no era guapo. Ay, era súper interesante. Es que ese era otra cosa. Pero no era guapo. Y la Samantha Morton, que para mí es la perfecta Jane Eyre, tampoco era guapo.
Para mí la perfecta es Charlotte Gainsbourg. Igual no vi la versión, pero igual es la perfecta.
¿Te imagináis a Charlotte Gainsbourg? Bueno, claro, contemos claro. La historia. Básicamente Jane Eyre es una huérfana. El libro comienza cuando ella tiene 10 años y está viviendo con su tía, la esposa de el hermano de su mamá.
Sí, la señora Reed.
La señora Reed, que es una señora muy elegante y prejuiciosa, y a quien tiene viviendo a Jane bajo su techo simplemente porque le hizo una promesa a su marido. Esta era la única hija de su hermana, que había caído de gracia frente a la familia por haberse casado con un hombre común y corriente que no era de clase alta. Y bueno, ambos murieron, murió el tío, Charlotte se queda con su tía y sus tres primos que le hacen la vida imposible.
En su grado máximo.
Sí. En su grado máximo.
O sea, es como la Cenicienta.
Bullying,
¿no? Como
full time.
Charles Dickens.
Sí. Exactamente. Sí. Sí, lo pasa pésimo.
Puro maltrato.
Hasta que la mandan a un internado donde lo pasa pésimo también al principio, porque es un internado para niñas que son huérfanas o semi-huérfanas, para niñas pobres, y en donde el rector de este internado es un pastor protestante muy, muy, muy rígido.
Se la forma en el dolor.
Claro, y quien cree que para purificar el alma hay que maltratar el cuerpo.
Así es. Gran lección del día.
Sí,
gran lección del día. Por no maltratar tu cuerpo.
Viste, eso es lo que te va. Entonces.
Oye, ¿los estornudos están permitidos en el programa?
Es literatura.
Es literatura.
Parte de la obra. Lo que bueno. Charlotte muere de tuberculosis.
Muere de tuberculosis.
Nosotros también vamos a morir de tuberculosis.
Embarazada muere de tuberculosis el 31 de marzo de 1855.
Bueno, yo preguntaba antes de entrar al estudio si uno le podía dar la tuberculosis dos veces en mi alta conocimiento de medicina.
Lo que te puedo decir es que tú crees que se te quita.
Claro, porque a propósito de lo que tú decías de esta infancia sufrida, Charlotte Bronte, cuando era joven, cuando era niña, su mamá murió cuando ella tenía 8 años. y los mandaron a las tres hermanitas, que son las tres escritoras, Emily, Anne y Charlotte, a un internado, y ahí a las tres les dio tuberculosis y casi se mueren.
Sí.
Y entonces, claro, las equivalencias con el libro son evidentes porque la infancia de nuestra convocada hoy no fue muy feliz, que digamos.
Bueno, de hecho, se supone que ella va a este internado y en el internado habían 80 niñas y llega una gripe gigantesca.
Sí.
Y mueren 50. Y no muere Jane, sino que se queda en el internado, pues se hace una investigación de por qué fue posible, qué pasara, y se da cuenta que las niñas vivían en una precariedad absoluta, mejora un poco las condiciones del internado, Jane se queda ahí, y no volvemos a saber de ella, porque ya hay una sinopsis importante, hasta los 18. A los 18 ella es profesora del internado, ya aprendió lo que tenía que aprender una niña buena de la época, a escribir, a un poco de aritmética, bordar, tocar el piano, dibujar, y ella decide promocionarse a sí misma con un aviso del diario como institutriz, recibe una llamada y va a trabajar a una casa para el señor Rochester. Y ya no sabe que va a trabajar para el señor Rochester. Y ahí se pone buena la cosa.
Buena, entre comillas. No hay ninguna escena donde ella se abandone.
Bueno, el final del libro termina con
un
hijo.
No, es un libro para todo espectador.
Sí.
Pero bueno. Y el señor Rochester es
comienza la teleserie.
Claro.
A los que les gusta el cachondeo tienen que buscarse otro libro.
Es para el que le gusta el drama.
Claro.
Bueno, Jenner no es una mujer bella. Ella lo establece durante el libro.
Sí.
Pero igual tiene lo suyo, ¿eh?
Parece.
Sí.
O sea, la gracia, lo que a Rochester le llama la atención cuando ellos se conocen, es que ella es una mujer que tiene un pensamiento propio. Que
eso es muy grave.
En lo cual. Y que no se deja llevar por lo que se espera de ella en la sociedad, ¿no? Entonces, ella se enamora de él, pero él es un señor. Ella llega de institutriz a una protegida que
¿qué
tiene?
¿Qué vas a decir, Antonella?
Él
es un señor de...
Él es un señor de clase.
Yo pensé que iba a decir la edad.
Sí.
Bueno, él es mayor, él
tiene 35, tenía cuando llega.
35. Igual que un amigo que yo tengo que hace un programa de radio.
Claro. Y era como una mujer mucho, y ella mucho menor, porque ella es mucho menor.
Ella tenía 19, ¿no?
Ella tenía... Claro.
19.
Bueno. Mira, es como un profe en la universidad con sus alumnos.
Claro.
Un profe joven, así claro. Como...
Yeah.
¿Cachai, Alberto?
Sí, pues.
Alumnas, mejor.
Alumnas, no, estaba hablando de alumnas.
Gracias, porque, por lo menos.
Estaba hablando de... Bueno, en fin.
Bueno, y ahí, entre dimes y diretes, ahí es donde el lector sufre, porque uno no sabe si Jane es correspondida en este amor, y este Rochester la hace pasar unos sustos muy grandes. No. Y después cuando se van a casar...
Señor Briggs. Oye, pero yo quiero leer eso, por favor.
Es una cosa marcado. Increíble.
Lo tengo marcado, espérate. Es la página 378. Un libro breve.
Aprovecho de llenar el vacío diciendo: Antonio nos dijo, vamos a leer un libro cortito.
Sí. No. Yo nunca dije que era un libro cortito, pero mi versión, yo quiero defenderme, mi versión tiene 332 páginas.
Bueno,
el libro anterior que leímos, Lunar Park, la versión que yo leí tenía 340 páginas.
Ediciones Antonella Esteves.
No sé qué pasó con nosotros, pero nosotros teníamos 600.
Entonces,
para resumir,
sorry, yo dije, no, es un libro tan largo, es como sí. Lo que hemos leído.
Sí, pero tiene margen tuyo increíblemente, sí. Chico.
Bueno,
aquí tenemos el párrafo, ¿no?
Aquí tenemos el párrafo. Resulta que al señor Rochester y...
pasaban cosas raras.
Y a Jane los iba a casar el señor Worth. Y mientras estaban en la
anfitrión,
y mientras estaban en la ceremonia, de repente alguien, una voz clara y cercana, exclamó: no puedo permitir que esta boda siga adelante, declaro que existe un impedimento. El pastor miró al hombre que había pronunciado estas palabras y se quedó mudo. Lo mismo hizo el sacristán. El señor Rochester sufrió un leve temblor, como si un terremoto estuviera haciendo crujir el suelo bajo sus pies. Tenso y sin volver la cabeza, ordenó: prosiga. Esta palabra, dicha en tono ronco, fue seguida de un profundo silencio. Finalmente el señor Wood dijo: me es imposible continuar con la ceremonia sin investigar antes la afirmación que acaba de hacerse en este lugar y aclarar su certeza o falsedad. La boda debe interrumpirse, subrayó la voz que hablaba desde atrás. Estoy en condiciones de probar mis palabras. Existe un obstáculo insuperable que impide la consagración de este enlace. El señor Rochester lo oyó, pero no le hizo caso. Se mantuvo rígido, impasible, Su único movimiento fue para coger mi mano y apretarla entre las suyas. Qué agradable era sentir su calor, y qué intensa palidez cubría su frente hasta hacerle parecer una escultura de mármol. Cómo le brillaban los ojos, salvajes como los de una bestia al acecho de su presa. El señor Woods parecía perdido. ¿Cuál es la naturaleza de ese impedimento?, preguntó. Tal vez podamos resolverlo. Consiste, simplemente, en la existencia de un matrimonio previo. El señor Rochester tiene una esposa que aún vive.
¡Oh!
¡Chan! Impresionante.
Ahora, lo que no sabía...
Qué alargada la escena, hay que decirlo.
James sabía...
Una cosa. La resumía.
James sabía que en la casa, en esta casa gigante donde ellos vivían, esta mansión, había una mujer misteriosa que habitaba un área a la que ella no tenía acceso, ni nadie de los habitantes comunes de la casa. Uh-huh. Y ella había escuchado la risa de esta mujer, y de hecho había salvado a Rochester de un incendio,
sí,
misteriosamente. Y la explicación que ya le habían dado es que era una sirvienta que tenía problemas de alcoholismo y que cada cierto tiempo se le soltaban los cabellos.
Uh-huh. Echándole la culpa a la sirvienta que existía, que era Poole, uh-huh, pero que no era realmente el personaje.
Claro.
Pero que estaba a cargo de cuidarla.
Claro. Y la escena que viene después de lo que tú acabas de leer es terrible, porque Rochester efectivamente agarra a la novia, agarra al curita y le dice, y a los testigos estos que están diciendo que no se pueden casar, y los lleva a observar a la que fue su mujer, que todavía es legalmente su mujer, que es una loca.
Pero así, loca.
Loca, sí, loca.
Bueno, antes de entrar a eso, les invito, vamos a escuchar la primera canción, y queda perfecto, es de la gran, gran, increíble, estupenda Etta James. Para esto va especialmente dedicado para todos aquellos que creen que Amy Winehouse y Daffy y Alice Russell y todas estas inglesas que están haciendo soul inventaron la pólvora. Esta mujer, Etta James, es la madre, incluso antes que la Aretha, diría yo. Etta James, y vamos a escuchar esto que se llama
polémicas de clase.
Sí. Stop the Wedding.
If there's anyone here who knows why these two people should not be joined together, let them speak now or forever hold their peace.
Wait! Wait! Stop the wedding. You're just marrying her for spite. If she knew the inside story, she tell you what you're doing just ain't right. I know you don't wanna hurt me, so stop this madness before it starts. Revenge will only cause you regret. So don't do it. Don't do it. Don't break your heart. Cause you belong to me, oh darling. And I belong to you. And deep down inside me, that way too. So baby, don't do it.
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 Oh, don't you break too hard.
Bueno, estábamos escuchando a Etta James con Stop the Wedding. A mí me encanta esa canción porque siempre me imagino la escena de esta mujer que, porque como escucharon, empieza la canción con este sacerdote leyendo, si alguien tiene algo que decir en contra de que se produzca este matrimonio, y aparece detalle diciendo, por favor, detengan la boda. Y le empieza a cantar a la novia, al hombre con el que tú te vas a casar, tú no sabes.
No, pero basta, por favor.
Entonces,
hagamos un brindis, mejor.
Hagamos un brindis. Hagamos un brindis.
Este vino rojo y negro, ¿eh? Como el estadio el jueves pasado, ¿no?
Sí.
Un minuto de silencio.
Hoy andamos con las copas medias dañadas hoy día, ¿eh?
Sí. Estos son cristal...
Cristal líquido.
Cristal en lata, ¿sabes? CCU.
Pero el vino está muy bueno.
El vino está muy bueno.
El vino está muy bueno, sí.
Sí.
Bueno, entonces, quedamos con la historia hasta que...
Aparece la loca.
Aparece la loca. Porque esto usted le estamos contando todo el libro, usted no sabe nada.
Ah, vamos a contar primero.
Contemos el libro. Contemos todo el libro.
Bueno, entramos. Dale. Frente a eso, nuestra querida Jane...
Nuestra heroína.
Nuestra heroína trágica... Sí. ...decide huir...
Hasta ese momento trágica.
...de esta mansión, sí. Y se retira. Y se va y aparte...
¿Por qué se retira? Porque ella no puede casarse con un hombre casado.
Ah, claro, porque él le dice... Quédate conmigo.
Quédate conmigo. ¿Qué estás pensando?
No, nadie necesita saberlo. Vamos.
Y ella dice, ella no dice nada, pero ella piensa que lo ama completamente, pero que debe irse igual y es su deber.
Exactamente. Y huye.
Pero como toda mujer hace un acto de cobardía.
Exactamente.
Y
huye del amor.
Habíamos establecido.
Y huye del amor.
Huye del amor porque se autoimpone reglas.
Claro.
Habíamos establecido
para
que
ti,
en
que
este libro. Para ti, Lolita, que estás en casa.
No pienses en las reglas que tus padres te dicen.
Ok.
Bueno. Podemos por mientras.
Ah, porque le dice, ¿por qué no tienes amigos ni parientes que puedan juzgarte mal si vives conmigo? Esto era cierto, y al oírle mi conciencia y mi razón se rebelaron contra mí, calificando de crimen mi resistencia a escucharle. El sentimiento murmuraba en mi interior. Piensa en su miseria, piensa en los riesgos a que le exponen abandonándole, piensa en su desesperación. Sálvale pues, ámale, y dile que le amas. ¿Quién se preocupa de ti en el mundo? ¿Quién te pidirá cuenta de tus acciones? La réplica fue inmediata. Yo me preocupo de mí. Cuanto más sola, con menos amigos y más abandonada me encuentre, más debo cuidar de mi decoro. Respetaré la ley dada por Dios y sancionada por los hombres. Seguiré los principios que me fueron inculcados cuando estaba en mi plena razón y no loca como ahora me siento. Las leyes y los principios no son para observarlos cuando no se presenta la ocasión de romperlos, sino para acordarse de ellos en los momentos de prueba, cuando el cuerpo y el alma se sublevan contra sus rigores. La ley y los principios tienen un valor, como siempre he creído, excepto ahora que estoy perturbada. Lo estoy puesto porque mis venas corre fuego y mi corazón late de un modo terreno, sino en el seguro de los... ¿Eh? Ok. No debo moverme en otro terreno, sino en el seguro de los conceptos admitidos como buenos, en el de las determinaciones previstas para casos como este. Desenvolvámonos, pues, en él.
No.
Está no, más turbada que nunca.
Y ella se fue. Se fue. Y se fue hacia...
Y se retiró.
Se fue a lo malo, dejó todo.
Dejó todo, se fue sin un peso,
sin un
chelín.
Dejó el collar de perlas, dejó la plata que le habían dado.
Y vagó por los campos.
No, y casi se muere.
Casi se muere,
estaba muy
grave. Sin dinero y sin amigos.
Sin destino, sin futuro.
Ella se encuentra, ella llega primero a una parroquia, le dicen que no, no es una parroquia, es una pequeña iglesia de un poblado donde el pastor, son todos protestantes, ahí que dicen... ¿Ya? Por eso el rigorismo, y le dice, no, el pastor ha ido a ver a su padre que ha fallecido, y qué sé
yo. Católico,
y claro, aquí no había fiesta alguna. Y parte ella caminando hasta que llega misteriosamente y por casualidad a la casa del padre del pastor, luego casi muriendo.
Pero ya no sabe.
Ya no tiene idea.
Claro.
Pero aquí avancemos rápidamente para que se note rápidamente cómo se entronca toda la historia. Aquí pasa varias cosas. Ella es rescatada de la muerte por una familia muy muy benevolente. Luego de ser rescatada de la muerte, es ayudada a encontrar un trabajo digno, como el que ella quería, y logra ser maestra de un colegio que funda este pastor.
En esta comunidad rural.
En esta comunidad rural muy, muy empobrecida, que requería el apoyo de una persona que era extremadamente culta para quienes iban a ser sus estudiantes, ¿ya? Y ocurren varias cosas al mismo tiempo. Ella de pronto se entera por parte de este pastor que hace toda una indagación que primero ha recibido una cuantiosa herencia.
Claro, es como usted se ha ganado una herencia.
Segundo, desde Portugal, de un pariente que más o menos ella tenía visto que existía. Segundo,
el hermano de su padre.
Un tío, claro. Y luego no solo contacta con aquello, el pastor le revela de que en realidad él también es Eire.
Claro.
Tiene apellido, y que él es su primo.
¡Chao!
Y ahí ya la historia...
Pero por favor, continúa.
Dile.
No, pero es que va a avanzar al final, porque si no...
Dale. Vamos a contar, se puede el análisis.
Había pasado como un año.
Claro.
Y de repente ella siente cuál Pablo Longueira...
El contexto es que este pastor, que es un religioso así, pero radical...
Guapo,
describe guapo. Ella, pero que a ella no le gustaba.
No, que a ella le gustaban los feos.
A ella le gustaba, no, chiste. Sí. Bueno, él se va a la India, se va de misionero. Y la quiere llevar a ella...
Como su esposa.
Sí. Y ella...
Pero solo por llevarla como su esposa.
Él no está enamorado de ella, sino...
Y ella tampoco él.
Sino que él entiende que ella es una herramienta del Señor. Y que, por lo tanto, puede ser útil para la transmisión de las buenas nuevas en India. Y ella dice...
¿Qué lenguaje es este programa?
Estoy dispuesta a ir contigo, pero no como tu esposa, porque me niego a casarme contigo si no te amo.
Instrumento de la voluntad del Señor.
Y él le dice, no tienes fe, entonces.
Claro.
Eres prácticamente un animalito.
Te vas a ir al infierno por no sentir el llamado del Señor.
Sí.
Y por no cumplir.
Ustedes vieran como me dan el dedo en la sacerdotisa.
Conozco el tono.
No quería rendirme a la bio. ¿Ah?
Y bueno, entonces ella está en eso cuando le dice, bueno, te voy a dar un tiempo para que lo pienses. Y ella escucha
la voz del señor Rochester.
Del señor Rochester.
Y paralelamente, el señor Rochester tenía alucinaciones, porque vamos a contar la historia. Se le quema la mansión donde se habían conocido, mientras tanto.
O sea, ¿qué faltaba? Que se quemara la casa.
Claro, estuvo a punto de morir, se lo rescatan moribundo, logra sobrevivir. Por salvarlos a todos, pero queda completamente ciego.
Y quien había iniciado el incendio, que era la loca.
Exactamente.
Muere en el incendio.
Al fin.
Entonces,
lo que faltaba.
Y él
queda ciego.
Pero también queda libre.
Claro.
Y queda manco.
Y en el medio de ese delirio, él tiene alucinaciones, donde imagina que Jane aparece, le toma la mano, él no puede verlo, ¿no? Es una sensación. Y paralelamente ya siente la voz del señor Rochester y vuelve. Claro. Vuelve a buscarlo y se encuentra con él, y cuando le toma la mano, él piensa que es una alucinación.
Sí, pues.
Pero vamos a una canción y después contamos el final, porque el final ya es una cosa... Además dura como 40 páginas, dura más que la muerte de Madame Bovary.
No, esto es la capacidad de alargar notablemente en toda ocasión, increíble. Pero ¿con cuál tema nos vamos ahora?
Con nuestro amor
de Juan Gabriel.
No.
Por favor, cuéntanos.
Pero es que esto es una teleserie, es una teleserie esto.
Es muy buena.
Es una teleserie, pues las teleseries pueden ser muy buenas. Yo me acordé de Cristal, ¿tú te acordaste de Cristal?
La teleserie Cristal. Deberíamos haber leído música de teleserie, como un águila Roberto Dante.
Como un águila.
Pues le quedaría bien.
Que Cristal era como la versión de Marianela y Marianela era una versión de esto. Así que bueno, vamos.
Vamos a Juan Gabriel, nuestro amor.
Estás triste, ¿acaso ya no me quieres?
Mi vida, yo no estoy triste, miraba tus lindos ojos. Existen bellas cosas y del mundo lo más bello es nuestro amor. Cariño, nunca estés triste. Recuerda cuánto te amo.
Mi vida,
Continuamos acá en la República de las Letras. Salud, chiquillo, por...
Ay, ay, ay.
Ay, Jane.
Oye, qué agotamiento.
Oye, lo interesante...
Oh, Jane Garzón.
Ya nos hemos llevado la mitad del programa.
En fonda.
Y todavía no hemos hecho ningún análisis.
No, no, no estamos hablando de terminar el libro.
Solo contamos el libro. Ahora, efectivamente...
Son
600 páginas. Ya, pero...
Vamos al final.
Ya, pero... No, pero espérate.
¿Qué?
Son 600 páginas. Sufrieron leyendo 600 páginas. Yo lo terminé... Creo que es la primera vez que termino.
Son 600 páginas sin sexo, Antonella, para ser más claro.
Exactamente.
O sea, ay, ellos tienen un hijo al final.
Bueno.
Lo que pasa es que no
tienen escrito un hijo acá.
Que no es lo mismo, es un hijo del señor.
Exactamente.
Del señor Rochester. No, pero...
Ese hijo es un instrumento de la voluntad del
bueno,
señor.
Bueno, a lo mejor yo estoy mal, pero de verdad, yo me devoré este libro. Me lo leí en dos días. El fin de semana me lo leí.
Nosotros siempre hacemos lo mismo.
Usted siempre se lee 400 páginas el día antes.
La noche anterior.
Digamos, ojeroso. Pero,
pero, ¿lo disfrutaron?
Sí, no, yo lo disfruté mucho.
Oye, vienen los grillos.
Han llegado los grillos a la República de las Letras. Oye, salud.
Oye,
por Charlotte.
Tenemos que...
regalar.
Dar nuestro Facebook, nuestro blog... en el Facebook, escriben en el buscador La República de las Letras. Ya tenemos 350 amigos.
¿En serio?
Sí, nos falta todavía
para tener Roberto Carlos.
Y nuestro blog, República de las Letras blog.blogspot.com. República de las Letras blog.blogspot.com. Vamos a saludar a la gente que nos ha escrito.
Por favor.
Ya, vamos a.
Saluda.
A ver, vamos a saludar a Francisco González Vera, a Alejandro Ortega, sí. A Cecilia Castro. Animan. Si se nos escapa alguien, que nos disculpe, pero a través de ellos, a todos los que nos han escrito y saludado en nuestro blog y en nuestro Facebook.
Nos gusta tanto cuando nos saludan.
Sí.
Sentimos que no somos los únicos locos que estamos a las 10 de la noche del sábado sí. Hablando de libros.
Sí.
Sí, necesitamos que nos escriban.
Por favor.
Es lo que tenemos para vivir.
Es lo que tenemos.
Son los únicos amigos que
tenemos. Es el aire que respiramos.
Para mayor, los amigos de Facebook son los únicos.
Sí.
Y son tan malos.
Son malos también. Malos. Y nos maltratan. Ya, pero nos maltrataron menos con Betty Stanelli que con...
Sí.
Miguel Hernández.
Que con Miguel Hernández. Nos dieron en el suelo.
Pero está bien. Así es la República.
No, así no.
Es democracia. No,
está la República de Platón es muy distinta.
Esto está
a la dictadura.
Esto está gobernado por un triunvirato. Oye, ¿y qué vamos a leer la próxima semana antes de entrar a...?
Tú lo sabes, chica.
Nos vamos a ir a Centroamérica.
Ah, sí. Pero nos vamos a ir con un... Con
¿A Cancún?
No.
¿A Punta Cana?
Nos vamos con algo muy profundo.
Viaje a la semilla. porque después de que nos leímos un libro de 600 páginas...
Vamos a leer uno cortito, pero fácil.
Claro, uno súper poco denso. Claro. El Alejo Carpentier, que escribe facilito...
Claro.
Y Viaje a la Semilla, que es un libro así donde no convergen ninguna cultura.
Exactamente,
ni nada,
no hay nada que decir. Bueno, nos vamos a demorar todo el puramente escribir el libro, como estamos haciendo ahora con Jane.
Bueno, y les insistimos a nuestros amables auditores y cibernautas que nos hagan sus comentarios y que también propongan. Nosotros todas las semanas tenemos que jugar al cachipún para definir qué vamos a leer, y les invitamos a que ustedes nos digan, lean esto.
Sí. Sí.
Y porque somos bien obedientes, a veces.
A veces. No, sí, pero en general le hemos hecho caso a nuestros auditores.
De hecho, a los fans de la ciencia ficción, yo el otro día le dije a mi hermano, que es muy fan de la ciencia ficción, que queríamos leer algo de ciencia ficción. Después mi hermano, yo con 10 libros a mi casa.
No
pude decidir.
La prudencia, todo. La prudencia.
No, pero escogí un par de cosas que vamos a proponer.
En fin.
Así que eso. Y tú querías contar el final de Jane Eyre.
Página 584, ¿no? Pero espérate, más o menos en la... Yo no sé cuándo, pero...
A las 9:20 de la noche.
Claro, como en la 520, ¿no? Empieza el regreso de Jane a la casa del señor Rochester. Y las escaramuzas... Mira, después de todo lo que había pasado, 60 páginas de escaramuzas para que finalmente los dos sepan si efectivamente el amor que alguna vez se tuvieron persistió o no.
Pues claro, porque ella decía, yo no me voy a la India sin saber... que no tengo nada que hacer en Inglaterra.
Exactamente. Y él, completamente acomplejado porque se había convertido en una persona postrada, ciega, manca, en fin.
Y ya venía de feo.
Claro, y yo podría leerle las 60 páginas donde conversan, se retiran, especulan, insinúan. Es una cosa interminable hasta que llegamos al momento.
Vamos a leer
al momento.
Momento o noche.
Momento o noche.
Apasionado beso en la frente de Martín Rivas. ¿Te acuerdas de eso, no?
Sí, pues.
Tú lo leyó Martín Rivas esperando que finalmente ahí con Leonor todo pasando, un apasionado beso en la frente.
Voy a leer, ¿ah? Ella le dice a él, usted no es ninguna ruina, señor, ni un tronco quebrado por un rayo. Mantiene el verdor y la lozanía, y las plantas crecerán alrededor de sus raíces. Lo quiera o no, porque aprecian su generosa sombra. Y al crecer se enredarán en torno a su tronco y le darán su aliento a cambio de la fuerza que emana a usted. Está hablando Jane, ojo, sí. En primera persona, ¿no? La sonrisa que regresó a sus labios me confirmó que había logrado consolarle. ¿Te refieres a los amigos, Jane? Preguntó. Sí, claro, a los amigos, respondí en un tono algo vacilante. Porque yo hablaba de algo más que amistad, pero no sabía qué otra palabra usar.
¿Cuántas veces ha pasado que...?
Él vino en mi ayuda. Ay, Jane, pero yo quiero una esposa.
¿Viste? Así se hace.
¿Una esposa, señor?
Allí viene un berrindo gigante.
¿Acaso te sorprende? Por supuesto, no lo había mencionado antes. Nota al pie, no quería interrumpir esto, pero que después de estas 580 páginas ella se declare sorprendida, me parece inconcebible.
Es inconcebible.
¿Te parece una mala noticia? Y ella le dice, eso depende de las circunstancias, señor, y especialmente de su elección. Entonces elige tú por mí, Jane. Aceptaré tu decisión sin rechistar. Bien, señor, escoja aquella a quien más le ame. Y él le dice, creo que optaré por aquella a quien yo más amo, Jane. ¿Quieres casarte conmigo?
¡Ah!
Ella le dice, sí, señor. Y él le dice, con un hombre mutilado, 20 años mayor que tú, al que te verás obligada a cuidar. Sí, señor. De verdad, Jane, sin ninguna duda, señor. Oh, amor mío, que Dios te bendiga y te recompense. Y aquí vienen los dos párrafos donde Jane se la juega y dice, yo creo que son los párrafos medulares del libro. Primero dice, señor Rochester, si alguna vez en la vida hice una buena obra, si alguna vez tuve un buen pensamiento, si alguna vez recé una oración sincera y libre de culpas, si alguna vez expresé un deseo correcto, ahora estoy obteniendo mi recompensa. Ser su esposa es, para mí, convertirme en la mujer más feliz de la tierra. Y luego le dice, porque él le pregunta si disfruta sacrificándose, y él le dice, ¿sacrificándome? ¿Dónde está el sacrificio? Cambio el hambre por el alimento, expectativas por satisfacción. ¿Acaso tener el privilegio de abrazar a quien más quiero en el mundo, de apretar los labios contra los del hombre que amo y de apoyarme en quien más confío, puede considerarse un sacrificio? Si es así, sí, disfruto sacrificando.
¡Éjale!
Inventando el patetismo.
Esto es
la mayor teleserie de la historia.
Eso es, ¿qué es poesía?
¿Qué es? O sea, Ángel Malo no es nada. No.
Pero Charlotte Bronte.
Arturo Moya Grau.
Arturo Moya Grau ha caído en combate.
47. Todas las teleseries vienen de acá.
Se han basado aquí, sí, es verdad, sí, claro, es verdad. Sí. La madre de todas las teleseries. Sí.
Pero es una maravilla.
No, sí, sí.
O sea, porque sí, finalmente, ¿qué es lo que nos gusta de las buenas teleseries? Que nos mantienen pendientes. Y queremos saber qué le pasa a nuestra...
No, la capacidad de dilatar la escena es que es un logro estilístico notable. Sí. O sea, dilatar, efectivamente, 60 páginas para relatar cualquier cosa, pero cualquier detalle. Es como cuando uno va al sur y ve los letreros de los pueblos, siempre son 50 kilómetros. O sea, es lo mismo siempre. Aquí siempre 60 páginas para poder hacer algo. O sea, es impresionante. Pero un estilo muy fluido y uno nunca pierde el hilo, ¿ah? ¿Eh? Es increíble porque está escrito de una manera tal que se entiende fácilmente hacia dónde va la obra. Ahora, yo de verdad pensé,
¿ya?,
cuando partió el libro, yo empecé a encontrarlo muy interesante y de verdad en un momento sentí que toda esta bondad estaba escondiendo detrás no solo lo que escondía elementos de maldad, pero que siempre de alguna manera eran buenos, sino que yo pensé que en algún momento esto iba a transitar hacia la perversión total.
Pero si es 1847.
Bueno, pero déjame abandonarme en mi...
No,
te abandones,
no te abandones. El programa nomás, Alberto Bollón.
Yo quiero expresar lo que siento.
Y en otra parte te abandonas.
Quiero decir lo que siento.
Aquí no,
lo que pasa es que...
Coro,
no, yo encontraba que hay un momento en que... ¿Podía ocurrir realmente?
¿Pero la perversión de la loca te parece poco?
No, pero es que era...
No, pero ella es muy poco pervertida.
¿La loca?
No.
Jane.
A mí me parece que él es bien perverso.
No.
Rochester.
Sí, porque piensa... Bueno, no contamos esa parte, pero Rochester, cuando Jane ya está trabajando de institutriz.
Eso que termina con tris.
Hay otra palabra.
Él lleva a la casa esta, a la mansión, a un montón de amigas y amigos, y especialmente a una con la que él coquetea constantemente delante de los ojos de ella.
Sí.
Y de hecho,
muy viejo.
De hecho, cuando él... Bueno, de hecho, tampoco
lo... la práctica, ¿no?
Cuando
un derecho humano mantener la práctica,
se le va a declarar, pero ya no lo sabe.
Sí.
Él empieza a decir: Jane, vas a tener que empezar a buscar trabajo. Y ella le dice: ¿pero por qué, señor? Porque yo me voy a casar.
No,
ella le dice: señor, usted se va a casar, yo necesito buscar trabajo. Y sí, él le dice: ¿verdad? Porque temes que la señora Rochester ya no te va a querer en este lugar. Sí, efectivamente. Entonces él empieza a decir: bueno, ya te encontré un trabajo, te vas a quedar.
No. Vamos a poner mar de por medio.
Exactamente.
Ahí está.
No es la primera vez que ocurre, ¿eh?
No.
¿A dónde? Que por el mar de por medio sí conozco algunos...
Ejemplo.
Claro.
En literatura.
Está muy lejos, señor.
¿Qué
importa a una muchacha como usted? No creo que le asuste un viaje largo. No es el viaje, sino la distancia y el mar, que es una barrera que me separaría de... ¿De qué? De Inglaterra y de Thornfield, que es la mansión. Y de... dice él. De usted, señor. Lo dije casi involuntariamente mientras lágrimas silenciosas bañaban mi rostro. Es muy lejos, repetí. Desde luego, cuando usted esté en Bitternoon Lodge, lo volveremos a vernos más, me parece indudable. No creo nunca a Irlanda, no es un país en que me traigan exceso. Hemos sido buenos amigos, ¿verdad, Jane? Sí, dice ella. ¿Bien?
Sí,
pues cuando dos buenos amigos se separan, emplean el corto tiempo que les queda de estar juntos en hablar un poco de sí mismos. Charlemos tranquilamente durante media hora, mientras las estrellas brillan en el cielo que nos cubre, y etcétera, 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 etcétera.
Bueno, claro, y ella, lo que él hace en definitiva es engañarla todo el rato y a todo el pueblo, de que él se va a casar con una importante dama y guapa, ¿ya?, del pueblo, que tiene fortuna y todo lo que corresponde.
Para que Jane se vaya.
Para que Jane se vaya.
Porque la amo, pero es un amor imposible.
Claro. Eso dice, bueno, espérate. Entonces, ella empieza a llorar y le dice que ya no se quiere ir. Y él le dice: bueno, entonces no se vaya, ¿qué necesidad tiene de irse? Usted mismo me lo ha dicho, señor. ¿A propósito de qué? Pues estoy muy pesado. De la señorita Ingram, su noble y bella prometida. ¿Qué prometida? Yo no tengo prometida. ¿Pero se propone tenerla? Sí, me lo propongo, masculló él. De modo que debo irme, usted lo ha dicho. No, usted se quedará, se lo juro y cumpliré el juramento, dice él. Y yo le digo que me iré, exclamé con vehemencia.
¿Piensa
que me es posible vivir a su lado sin ser nada de usted? ¿Cree que soy un autómata, una máquina sin sentimientos humanos? ¿Piensa que porque soy pobre y oscura carezco de alma y de corazón? ¡Se equivoca! Tengo tanto corazón y tanta alma como usted, y si Dios me hubiera dado belleza y riqueza, ¿le sería a usted tan amargo separarse de mí como lo es separarme de usted? Le hablo prescindiendo de convencionalismo, como si estuviéramos más allá de la tumba ante Dios y nos hallásemos en un plano de igualdad, ya que en espíritu lo somos. Lo somos, repitió Rochester. y tomándome en sus brazos me oprimió contra su pecho y unió sus labios a los míos. Sí, Jane. O tal vez no, repuse tratando de soltarme, porque usted va a casarse con una mujer a quien no simpatiza, a quien no puedo creer que ame. Yo rechazaría una unión así, luego yo soy mejor que usted. ¡Déjame marchar! ¿A dónde, Jane? ¿A Irlanda? ¡Sí, Irlanda! Lo he pensado bien y ahora creo que debo irme. Quédese, Jane. Lo luche consigo misma como un ave que en su desesperación desespera su propio plumaje. Bla, bla, bla. Bueno, bueno.
Después de varios zoológicos de descripción. Después...
Jane. Ah, pero él le dice, espere un poco, bueno, le dice, oh, Jane, no oye que deseo serla mi mujer, es con usted con quien quiero casarme. Callé suponiendo que se burlaba. Venga, Jane, no, su novia no se espera. Mi novia está aquí, dijo atrayéndome hacia sí. Es mi igual y me gusta. Quiere casarse conmigo, Jane.
Primera vez que se lo dice y además, muy importante, él hizo una cosa genial porque convenció a todos de que quería casarse con ella. Después lanzó el rumor de que su fortuna había reducido a un tercio.
Porque era noble, pero no tenía tanto dinero como él.
Claro, entonces la novia se había inmediatamente
retraído
y se había retirado de la escena y no, que ya no tenía tantas ganas de casarse. Así que él hizo la maniobra para generar la histeria femenina, un bien fundamental para todo
varón.
Usted varón.
La palabra bien.
¿Ah? Bien.
Sí. ¿Vamos a escuchar a Charlotte?
Mejor.
¿A Charlotte Gainsbourg en persona?
¿A Charlotte Gainsbourg?
¿Hemos hecho una expresión espiritista?
Vamos entonces con Tal que tú eres.
¿De?
Charlotte Gainsbourg.
Ah.
Estamos de regreso y es muy gracioso que no hayamos hecho nada de análisis, así que aprovechemos los minutos.
Los que quieran análisis que... pueden escuchar la radio análisis de lunes a viernes a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí.
Eso.
Ya, yo tengo solo una cosa que me gustaría decir,
¿El análisis político sobre el libro?
El análisis religioso sobre el libro.
Tiene análisis político.
Sí. Pero me parece que...
El problema es que no dejamos tiempo para eso.
No, es que la historia es muy buena. Léalo. Usted, señor, señora, que está en casa.
Claro, usted que tiene tiempo, lea.
Usted no ha sufrido mucho.
Si usted nunca ha leído un libro de 600 páginas, aquí se le recomendamos uno.
Insisto, hoy no hemos contado 132. Ya, pero la gente se lo imagina.
Ah, dijimos que
no van a ir a leer el libro ahora.
Ahora mismo, ya. O van a bajar el resumen.
Van a bajar la serie, la película.
Oye, a mí me pareció muy interesante la descripción que hace de la lógica protestante rigurosa que hace Charlotte Brontë acá.
Dan una cara de ser católico increíble.
Hay, no, pues son protestantes. Ah, no, bueno, sí, por... sí, bueno. Hay dos personajes que son muy rudos. Sí, perdón. Es el vino. Que son muy interesantes en ese sentido. El rector del hogar donde ella se queda mientras es niña.
La versión mala.
Y luego el primo.
La versión buena.
Que a mí me parece que es más mala todavía.
Sí, es más loco.
Más
loco fanático.
Sí, pues la idea de que...
Porque golpear a la gente siempre es un deseo. Pero irse a la India y...
No, pero él bueno, porque él, claro, a él le gustaba una niña, pero él decía que eso era carnal y que él tenía que servir al Señor en su espíritu y no se veía, está bien. Y está bien, a mí me parece que está bien.
Está bien.
Si él siente que Dios lo llama a hacer eso y eso lo hace feliz, estupendo. Porque él no podría ser feliz en ningún otro lado porque sentiría que él no está cumpliendo la razón para la que fue creado.
Sí. Lo
que a mí me parece que está muy mal es imponer la visión que él tiene sobre su vida, sobre la vida de los otros. Y esa es la historia de la religión. Chan, chan.
Qué pena tu vida, dice la película.
¿Sabes lo que me llamó la atención a mí? Esto es... Porque a ratos me parecía que este personaje se escapaba a las mujeres de su época. Y en otro momento encontraba que era tan rígida, que era tan apegada a sus principios. Y efectivamente ahí se produce un diálogo, porque ella hace cosas que no son muy habituales para su época.
No.
Por ejemplo, ya en las primeras 5 páginas, cuando el primo mayor le pegaba y la encerraban, ella se rebelaba, ¿no? Desde el principio, un desafío al poder, y un desafío a las injusticias del poder. Y eso lo va desarrollando a lo largo de todo el libro, siendo muy moralista. Pontificando. Sí. Incluso cuando se venga, por ejemplo, de su tía, de la señora Reed, lo justifica porque el mejor modo de ser bueno es que a quien te da un golpe y te provoca dolor sin que haya motivo, hay que darle un golpe el doblemente fuerte para que rinda y no lo haga nunca más. Y en ese sentido, durante todo... Versión libre de la otra mejilla, versión alternativa de la otra mejilla. Y durante todo el libro entra en esas visiones moralistas, pero claro, en su conducta, efectivamente disruptora. Por ejemplo, cuando se da cuenta de que su amado tiene otra esposa y ella le pide que se quede, seguramente la conducta habitual de la época hubiera sido hacerlo, quedarse. Pero ella huye, ¿no? Y huye porque considera que hay cosas que son más importantes que lo que la tradición y lo que las instituciones dicen. Y es por eso que este libro, fue muy leído desde el principio, fue muy popular, y especialmente en las mujeres, que veían en ella una suerte de heroína con personalidad, con carácter y con capacidad de deshacer el poder. Entonces es un libro disruptor,
claro,
y conservador en el
mundo. Claro, es feminismo protestante.
Exactamente.
Claro, es la versión de feminista protestante. Es bien potente, ¿eh? Porque uno... uno por la cosa sociológica tiene metido mucho análisis sobre el protestantismo, es muy importante ese análisis, y resulta que este libro es impresionante en la expresión de todos esos rasgos del día a día, la cotidianeidad de la vida protestante, que para un católico que vive en la ausencia de proyecto de vida y en la locura total de poder, como en El Padrino, estar al mismo tiempo bautizando al hijo y matando a los enemigos, ¿ya? Esa inconsistencia del católico, que es muy agradable porque finalmente te da un principio de libertad.
Sí, después va aquí, un par de Ave María y estamos listos.
Claro, de aquí la consistencia, la necesidad de estar siempre siguiendo el orden de Dios, es de una fatiga, es de un peso enorme. Uno no entiende por qué se está yendo, si la tipa está loca, ¿qué importa?
¿Quién le va a decir? Y ella no tiene familia, ¿quién le va a decir nada?
¿A quién le importa? Y ella se va y casi muere. Claro, no, una cosa impresionante.
Pero el referente es ella, porque sí, son los otros los que entran en contradicción, en inconsistencia.
Un libro de...
Ella es la moralista, ella es la que dicta cátedra respecto a cómo hay que ser.
Ella es el deber ser.
Exactamente.
Mismamente. Ahora,
exactamente.
Muy entretenido, porque ahí uno se encuentra con una gran obra. Cuando es un libro entretenido, mis amigos incluso leyeron las 600 páginas. Debo confesarle, señora auditora, que estaba muy preocupada que mis amigos me iban a tirar el libro por la cabeza.
Cosa que haremos en el siguiente...
Nos quedan un par de minutos.
Pero igual le gustó.
Sí. No, yo lo encontré muy, muy fluido, además.
Sí.
Así que ahí tienen un dato. Nosotros tenemos que despedirnos, estimados.
Y la próxima semana no dejen de escucharnos porque Alejo Carpentier es lo máximo. Si no lo han leído, créanlo.
Sí.
Y traten de leerlo porque es cortito.
Es cortito. No, y comenten antes y así alcanzamos a decir
cosas.
Uy,
qué lindo sería.
Oye, además, como es un libro que se escribió hace más de 50 años, ¿no?
Sí.
Yo estoy seguro que el internet debe estar entero.
Está entero.
Este también está entero.
Lo sé, yo lo tuve que trabajar alguna vez y está entero.
Ya. Bueno, ahí tienen el dato. Que tengan una excelente noche de sábado, un excelente domingo. Nos encontramos el próximo fin de semana.
Nos vamos a verla.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.